Vamos a leer entonces Santiago capítulo número 5 y vamos a leer desde el verso 7 hasta el verso número 11. Dice así la palabra de Dios: Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Amén. Muy bien, vamos a hacer una oración breve. Padre, te rogamos que hables a nuestros corazones, a nuestro entendimiento, conforme a nuestra necesidad, que glorifiques tu nombre, que abran nuestros oídos, que abran nuestro corazón, para recibir, Señor, con beneficio, tu palabra para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Santiago es un apóstol que trata sobre el sufrimiento de una manera bastante amplia, sobre las pruebas y el sufrimiento. De hecho, él comienza su carta en el versículo 2 del capítulo 1, recomendando que nosotros debemos tener por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. Es una recomendación bastante extraña y bastante infrecuente de cumplirla, porque no es natural en nosotros alegrarnos en las pruebas o en el sufrimiento. Sin embargo, esa es la recomendación de Santiago. Eso es lo que Santiago receta para nuestras vidas espirituales. Y esta tarde vamos a hablar algo acerca de eso, de la recomendación de Santiago frente al sufrimiento. Pero esta mañana quiero hablar específicamente sobre el sufrimiento y más específicamente sobre la compasión de Dios en el sufrimiento. Porque el pasaje que acabamos de leer en el último capítulo de Santiago, y como ya ustedes pueden darse cuenta, él comienza hablando del sufrimiento y termina en el capítulo 5 hablando del sufrimiento también. Y él combina la realidad del sufrimiento con la necesidad de la paciencia. Son dos cosas que no pueden separarse. Cuando nosotros sufrimos, tenemos que armarnos de paciencia. No se puede sufrir sin paciencia. Y Santiago es una de las cosas que nos indica. Y esto lo hace, pues, acá en este capítulo 5 que acabamos de leer. De hecho, él comienza en el verso 7 diciendo: Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Él está recomendando paciencia. Y no una paciencia circunstancial frente a algún suceso, algún episodio de nuestra vida particular, porque ciertamente nosotros necesitamos tener paciencia en medio de ciertos momentos difíciles, pero Santiago está diciendo que nosotros tengamos paciencia hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, nuestra vida debe ser una vida paciente. Debemos de aprender la paciencia, no solo frente a ciertas circunstancias, sino en todo momento a ser pacientes. Eso es lo que Santiago está diciéndonos acá. Tened paciencia hasta la venida del Señor. Y él pone como ejemplo al labrador. Dice capítulo 5, verso 7. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. En otras palabras, él nos está recordando que la paciencia es un proceso natural de la creación. O sea, la creación en su proceso natural requiere paciencia. Los labradores nos lo demuestran. Ellos siembran la semilla y tienen que esperar con paciencia que caiga la lluvia y luego que brote la semilla para que puedan tener la cosecha. Así que no deberíamos de argumentar en contra de eso. No deberíamos nosotros de tener objeciones en contra de la necesidad de la paciencia. En el verso número 8, él reitera: Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. La paciencia requiere corazones firmes en la fe, corazones firmes en el conocimiento de Dios, corazones firmes en la esperanza de la promesa que Dios nos ha dado, para que podamos tener paciencia. Así que Santiago nos dice, tened paciencia y afirmad vuestros corazones. Eso se logra a través del uso de los medios de gracia. En el verso número 9 dice que no debemos quejarnos los unos contra los otros para que no seamos condenados. Que ese es el resultado de no tener paciencia. Cuando nosotros no tenemos paciencia, comenzamos a buscar culpables. Comenzamos a buscar excusas y justificaciones. Y usualmente las encontramos en las personas alrededor nuestro. La esposa comienza a culpar al esposo o viceversa. O a los hijos. Los padres comienzan a culpar a los hijos. O los hijos a los padres. O los hermanos en Cristo a sus otros hermanos. O al pastor. O el pastor a los miembros. O a los vecinos. Y Santiago dice, no os quejéis los unos contra los otros. Tengan paciencia. Aprendan paciencia. No se quejen los unos contra los otros, para que no sean condenados. Porque aunque otra persona pueda hacernos daño y pueda ser culpable quizás de ciertas cosas en nuestra vida, nosotros tenemos que aprender a reaccionar adecuadamente cuando alguien nos hace daño, cuando alguien afecta nuestra vida. Y parte de reaccionar adecuadamente es tener paciencia. Ahora, Santiago, en el verso 10... para ser más preciso en esto de la paciencia, nos recuerda a los profetas del Antiguo Testamento. Dice el verso 10, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. De modo que no nos faltan ejemplos. Podemos ir al Antiguo Testamento y mirar a esos hombres que sirvieron a Dios, que buscaron a Dios, y vamos a encontrar en ellos, sea Abraham, sea Moisés, sea David, sea Jeremías, sea Isaías, todos los hombres del Antiguo Testamento tuvieron que ejercer la paciencia y son para nosotros un ejemplo de aflicción y de paciencia. En el verso número 11 agrega Santiago, he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Esto es un eco de lo que nuestro Señor Jesucristo dijo en las bienaventuranzas, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Así que Santiago está haciendo eco de esto y dice en el verso 11, he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Por supuesto, él está hablando del sufrimiento en este contexto. No es solamente la gente que sufre en general, sino los que aprenden a sufrir. Y es un tema quizás muy pocas veces analizado, muy pocas veces discutido, pero el sufrimiento, la teología bíblica del sufrimiento, la enseñanza bíblica del sufrimiento es algo que nosotros debemos de tener bien claro. Debemos estar preparados para el sufrimiento. Si somos verdaderos cristianos, debemos de estar preparados para el sufrimiento, para que el día de mañana nosotros no blasfememos contra el Señor o no pequemos contra Dios en medio de la prueba y en medio de la aflicción. Así que Santiago, en la segunda parte del versículo 11, pues busca ser todavía más preciso. Primero habló del labrador de la tierra. Él es un ejemplo. ¿Quieren un ejemplo más preciso? Los profetas del Antiguo Testamento. Ellos son un ejemplo. ¿Pero quieren un ejemplo más específico? Bueno, aquí se los voy a dar. Job. Así que en la segunda parte del verso 11 dice Santiago, habéis oído de la paciencia de Job. Vamos a hablar de Job. Ustedes pueden ver a los labradores de la tierra, pueden ver a los profetas del Antiguo Testamento, pero si quieren tener un ejemplo preciso, Job. Habéis oído de la paciencia de Job. Y cuando meditemos en Job, Santiago nos recomienda no pensar solamente en Job, ni idealizar a Job, ni tener a Job como el centro de la enseñanza, sino ver a Dios en lo que le sucedió a Job y en las reacciones de Job y en el sufrimiento de Job y el final del sufrimiento de Job. Eso es lo que Santiago dice en la segunda parte del verso 12. Dice, habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, Vean ustedes esa combinación, la recomendación que nos está haciendo, la invitación que nos está haciendo Santiago. Dice, habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor. Así que en Job hay dos cosas. Está Job y su sufrimiento, pero está el Señor en los sufrimientos de Job. Habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Esa es la lección, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero recuerden que Santiago está hablando en el contexto del sufrimiento de Job. El sufrimiento de Job fue agónico, terrible, indecible. Ninguno de nosotros, muy pocos seres humanos probablemente han pasado por un sufrimiento como el de Job. Pero Santiago dice, en medio de sus sufrimientos, en medio de los sufrimientos de Job, podemos ver que el Señor es muy misericordioso y compasivo. ¿Has pensado, hermano, cuán misericordioso ha sido Dios? ¿Cuán compasivo ha sido Dios cuando tú has tenido que sufrir? ¿Te has puesto a pensar? ¿Has visto la compasión de Dios? ¿La misericordia de Dios en medio de tus sufrimientos? ¿Cuando has tenido que sufrir? ¿Podrías poner eso por escrito y decir, yo pasé por esto? Fue terrible, pero Dios estuvo allí y me sacó de ahí. Creo que esta es la gran lección, hermano, que Santiago nos quiere enseñar a través de la historia de Job. Y eso es algo que nosotros debemos de aprender. Debemos de aprender a ver a Dios en el sufrimiento, su compasión, su misericordia. Así que voy a invitarles, hermanos, para que hagamos un recorrido por la vida de Job, por lo que nos enseña el libro de Job respecto a la compasión y a la misericordia de Dios en el sufrimiento. Primero quisiera que consideráramos cómo es que Dios controla a Satanás, quien está detrás de todo sufrimiento y detrás de todo pecado y de toda miseria humana. Segundo, cómo Dios cuida de sus hijos en medio de la angustia, del sufrimiento como el que Job atravesó. Tercero, cómo Dios tiene un propósito, Dios tiene un propósito en el sufrimiento de sus hijos. Y cuarto, cómo Dios produce frutos a través del sufrimiento de sus hijos. El libro de Job nos presenta, como ningún otro libro, la realidad del sufrimiento, la crudeza del sufrimiento humano y también el sinsentido del sufrimiento humano desde la perspectiva humana. Las contradicciones del sufrimiento humano, las no respuestas del sufrimiento humano. Esa es una de las grandes preguntas que se hacen los agnósticos, los ateos, y aún la gente que cree en Dios o quiere creer en Dios se pregunta, ¿pero por qué hay tanto sufrimiento? ¿De dónde viene el mal? Si Dios es tan bueno, ¿por qué permite que hayan cosas malas? Si Dios es tan poderoso, ¿por qué no detiene las cosas malas con su poder? ¿Será que Dios no es poderoso? ¿Será que Dios no es bueno? O tal vez quizás no existe. Quizás Dios no existe, o no sea tan bueno como dice, o quizás no sea tan poderoso. Porque si fuera poderoso no dejaría que pasara tanta miseria. Acaban de matar 10 muchachos en una escuela hace un par de días. Acaba de caer un avión y han muerto más de 100 y tantas personas súbitamente. ¿Por qué Dios no evita eso? El sufrimiento, no solamente de los que murieron, pero de sus padres, de sus hijos, de su familia, de sus seres queridos. ¿Por qué Dios no evita esas cosas? ¿Por qué si Dios es bueno, permita que se enfermen los niños? Que vengan enfermedades incurables o enfermedades dolorosas o pérdidas y fracasos. Y eso es precisamente lo que podemos contemplar, hermanos, en Job. Eso es lo que le pasa a Job. Job lo pierde todo. Job pierde sus posesiones, pierde su familia, pierde sus hijos, su mujer lo abandona, pierde su salud. Y sus amigos que quieren consolarlo no lo comprenden. Hay un filósofo en la historia, un filósofo alemán, de apellido Feuerbach. La gente no mucho lo conoce, pero ese es el hombre que está detrás del pensamiento de Marx y de Freud y de los grandes ateos del mundo, de Nietzsche. De los más grandes ateos, que son los que eventualmente, hermano, ejercieron su influencia para que hoy exista tanto ateísmo filosófico, ¿no? Ese hombre decía que Job ilustraba exactamente cómo era la psicología humana, porque la psicología humana creaba la religión para explicar las cosas inexplicables. Que la religión, decía él, era el resultado de la confusión del potencial humano. Porque según él, el hombre es bueno por naturaleza y el hombre aspira al amor, a la verdad, la belleza, la felicidad, la sabiduría, la pureza, la fortaleza. El hombre tiene todas esas capacidades, decía él. La realidad de la vida es que tantas dificultades impiden todo esto, impiden la felicidad, la verdad, la belleza, el amor, la fortaleza. Y entonces los hombres se inventan la religión para explicar por qué hay tanto problema, por qué hay tantas plagas, guerras, caos, desastres. Y entonces se inventan a Dios, decía él. E irónicamente, ese Dios, que debería de ser su fortaleza, aplasta al hombre y le dice al hombre: yo soy todo, tú eres nada. Que no se te olvide. Y así el hombre se mantiene en un estado en el cual no puede realizar todo lo que podría ser. Entonces aparece Freud, aparece Marx, aparece Nietzsche, hablando de un superhombre, hablando de que tenemos nosotros que hacerlo y rebelarnos contra esa idea de un Dios que lo controla todo. Claro, esa siempre ha sido, hermano, la tendencia de los hombres. Eso fue lo que los griegos, los romanos y los modernos de hoy piensan. Esa es nuestra naturaleza, eso es lo que Adán pensó, eso es lo que Satanás quiso sembrar en el corazón de Adán. La idea de la capacidad humana, la idea de que el hombre puede por sí mismo. Claro, los hombres, hermano, no pueden concebir que detrás de todo lo que sucede, del sufrimiento y la miseria humana, hay fuerzas espirituales. El libro de Job nos muestra que aunque para Job era desconocido, Job no lo podía ver, Job no sabía lo que había detrás, sin embargo, Satanás estaba detrás de sus sufrimientos. Por supuesto, por encima de Satanás estaba Dios. En los primeros capítulos de Job, nosotros encontramos a Satanás entrando a la presencia de Dios. Dice que entre los hijos de Dios vino Satanás. Y Dios le pregunta: ¿de dónde vienes? Y él dice: de rodear la tierra y de andar por ella. Satanás anda rodeando la tierra a través de sus demonios. El libro de Efesios dice que principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este mundo y malicias espirituales hay alrededor de nosotros. Y Satanás no puede hacer nada si Dios no se lo permite, pero siempre está buscando que Dios le permita hacer algo dañino y destructivo. Y Dios se lo permite, por motivos que ni Job pudo comprender y muchas veces nosotros tampoco podemos comprender. Dios lo permite. Santiago precisamente por eso nos habla de que nosotros debemos tener por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. No por la prueba misma, sino por lo que Dios está haciendo a través de la prueba en nuestras vidas. Satanás es instrumento de Dios. Es poderoso, pero no es todopoderoso. Dice medias verdades, pero es mentiroso. Es enemigo de Dios y enemigo del pueblo de Dios. Su característica principal es la soberbia, la irreverencia, la envidia, el odio, la malicia, el levantador de sediciones, de falsos testimonios, es cruel y es acusador. Y eso lo manifiesta cuando lo encontramos hablando con Dios en los primeros capítulos. Si ustedes vienen conmigo al capítulo 1 de Job, en el verso número 9, Satanás le responde a Dios diciéndole: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes se han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Él está acusando a Job de hipócrita y está diciéndole a Dios que lo pruebe. Y Dios se lo permite. Ustedes preguntarán: ¿pero por qué Dios permite eso? ¿Pero qué estaba haciendo de malo Job? Porque Job no estaba haciendo nada malo. Job no estaba cometiendo ningún pecado y Dios lo permite. Precisamente esa fue la confusión de Job a lo largo de todo el libro, hermano. Pero detrás de esto está Satanás, ese ser caído. Está lleno de soberbia y de envidia contra los seres humanos. El profeta Isaías dice de Satanás: ¿cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Aquí está hablando del rey de Babilonia, pero está hablando de una manera simbólica o de una manera figurada también de Satanás, de cómo él cayó del cielo. Y desde entonces busca hacer caer a todos los seres humanos y a la creación entera de Dios. Dice la Biblia que él es el príncipe de este mundo. Dios le pregunta a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Y Satanás, hermano, cuando consideraba a Job, lo consideraba como un hipócrita. Dios dice que es un varón recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Satanás no lo veía así, Satanás lo veía como un hipócrita. Y él se mete entre los hijos de Dios para acusar, para engañar, o más bien para pedir permiso para engañar. Engaña a la mujer de Job, confunde a Job, arruina a Job, como lo quiso hacer con Adán y Eva y lo logró en el paraíso. Cuando la Biblia habla de Satanás, de la serpiente, dice que era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. No es que la serpiente en sí misma era astuta, sino que la encarnación de Satanás en la serpiente estaba mostrando la astucia de Satanás. Es un ser astuto, engañoso. Zacarías lo muestra como el acusador, acusando al sacerdote Josué. Dice que estaba a su mano derecha para acusarle. ¿Y por qué le acusaba? Porque Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel de Jehová vestido de vestiduras viles. Ese es el problema. Eso es de lo que se aprovecha Satanás, que nosotros somos viles. Nosotros tenemos de qué ser acusados. Podemos decir de Job, por ejemplo, que Job no tenía ninguna culpa, pero Job después reconoce que él realmente no conocía a Dios. Él dice, de oídas te había oído y ahora mis ojos te ven. Yo realmente, Dios, no te conocía. Y Dios quería que Job conociera a Dios de una manera más profunda. Y para eso tuvo que pasar por esa prueba. ¿Saben qué, hermanos? Que hay situaciones, o van a haber situaciones, y hay situaciones inexplicables en nuestras vidas y aparentemente injustas. Como que Dios nos ha abandonado, nos ha dejado, y como que Dios no está haciendo justicia. Como que Dios fuera cruel. Pero en realidad lo que Dios quiere es que lo conozcamos más. Y Satanás se aprovecha para acusar. Se aprovecha para afligir, porque es un tentador soberbio e irreverente. Tentó a nuestro Señor Jesucristo cuando estaba en el desierto, lo tentó. Intentó que el Señor Jesucristo tentara a Dios o lo adorara a Él, pero Él está bajo control. En Lucas capítulo 22, verso 31, dice que el Señor Jesucristo le dijo a los apóstoles cuando estaba a punto de ir a la cruz, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Satanás pidió permiso para zarandear a los apóstoles y le dieron permiso. Nosotros no tenemos acceso a ese mundo, pero pasan cosas. Y quizás en algunas de esas cosas estamos involucrados nosotros y tenemos que refugiarnos en el Señor. Por eso una de las peticiones en el Padre Nuestro es, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Por eso una de las recomendaciones es que nos vistamos de toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Satanás está bajo control, aunque es poderoso, está bajo control. Pero es un usurpador que dice, por ejemplo, Judas, versículo 9, Judas solo tiene un capítulo. Judas, versículo 9, dice que cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, era para disputar el cuerpo de Moisés. ¿Para qué podría haber querido, según este pasaje, Satanás el cuerpo de Moisés? ¿Ustedes se imaginan lo que hubiera podido hacer con el cuerpo de Moisés? Si lo hizo con la serpiente del desierto, volvió idólatras a los israelitas con la serpiente del desierto, el cuerpo de Moisés. Oye, hermano, harían excursiones los pastores y los sacerdotes para ir a ver el cuerpo de Moisés. Satanás hace esas cosas. Él es usurpador. Por eso dice en el capítulo 34 de Deuteronomio que cuando Moisés murió en la tierra de Moab, Dios lo enterró en la tierra de Moab, enfrente de Bet Peor, y ninguno conoce el lugar de la sepultura hasta el día de hoy. Dios mismo lo enterró. Satanás quería desenterrarlo. Qué cosa más extraña, ¿no? Ya ven ustedes, sin embargo, logra que cada nación tenga su Virgen y su Cristo. ¿Cuál es la Virgen de tu país? Hay una Virgen, ¿no es cierto? En cada país hay una Virgen, hay un Cristo, hay un ídolo, hay un demonio que la gente adora, idolatra. Esa es la naturaleza de Satanás. Y Dios lo que quería con Job, hermano, era que Job conociera quién es Dios. Y supiera que a pesar de que el enemigo, el adversario, puede hacerle daño a los seres humanos, y puede tentarlos, y puede hacerlos sufrir, Dios tiene el control. Él tiene el control. Al final, Él tiene el control. La condición humana es muy frágil. Nosotros somos seres muy frágiles. Lutero dice en su famoso himno, Castillo Fuerte, él dice, nuestro poder es nada aquí, con él todo es perdido, mas por nosotros luchará de Dios el escogido. Nosotros no podemos nada contra esas fuerzas invisibles y poderosas que nos acechan. No podemos nada, hermano, cuando perdemos el control de un vehículo en un expressway, puede suceder una tragedia espantosa en un momento. No podemos nada frente a una enfermedad incurable, no podemos nada frente a circunstancias de la vida que se salen completamente de nuestro control. Pero hay un Dios arriba que lo controla todo. Él lo controla todo. Dios. Ese es, hermano, el propósito del libro de Job, que conozcamos quién es Dios. ¿Quién es Dios? La perplejidad, hermano, que puede producir conocer a Dios, y la perplejidad que puede producir el sufrimiento y las acechanzas del adversario en nuestras almas, solamente se alivian cuando nosotros tenemos en cuenta quién es Dios. Porque las circunstancias no las vamos a entender en muchas ocasiones. No las vamos a poder controlar en muchas ocasiones. Y van a ser muy dolorosas en muchas ocasiones. Así que cuando nos enfrentamos a circunstancias dolorosas, fuera de nuestro control, confusas, lo único que nos va a sostener es comprender quién es Dios. Lo único que nos va a traer consuelo y alivio es tener en cuenta los atributos de Dios, que Dios no cambia. Todo puede cambiar, nosotros podemos cambiar, nuestra vida puede ser afectada, nuestra condición puede ser afectada, pero Dios no. Dios sigue siendo el mismo, todopoderoso, omnisciente, soberano, bueno, justo, sabio. Él no va a cambiar. Las circunstancias pueden ser injustas, pero Dios sigue siendo justo. Las circunstancias pueden ser malas y nosotros podemos ser malos. Nosotros podemos haber pecado contra Dios, pero Dios sigue siendo bueno. Nosotros podemos sentirnos impotentes, débiles, cansados, fastidiados, pero Dios sigue siendo todopoderoso. Nosotros podemos estar confundidos y no comprender nada de lo que está pasando, pero Dios sigue siendo omnisciente. Las cosas pueden estar quizás, como decimos a veces, fulano tiene la sartén por el mango. Quizás estamos bajo el control y la decisión de otra persona que está decidiendo por nosotros cosas que nos van a afectar terriblemente. Pero al final, el que tiene el control es Dios, el único soberano es Dios. Por eso decía Jeremías en el libro de Lamentaciones, frente al desastre de la invasión babilónica contra Jerusalén, cuando estaba destruida y miles habían muerto y todo era un desastre, Jeremías dijo, el Señor no desecha para siempre, aunque aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque Él no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Desmenuzar bajo los pies a los encarcelados de la tierra, torcer el derecho del hombre, el Señor no lo sabe. El Señor no aprueba trastornar al hombre en su causa. Dios tiene el control, aún de lo malo que nos sucede. Dios es sabio, justo, bueno, soberano, omnisciente y todopoderoso. Esa es una de las lecciones de Job, hermano. Al final, cuando terminamos de leer el libro de Job, no hay respuestas precisas. No hay incisos, 1, 2, 3, 4, esto es realmente lo que estaba pasando y esto así es como se resuelve el problema. No, eso no hay. Lo que hay, hermano, es una visión magnificente de Dios. Lo que hay es un reconocimiento de la indignidad humana. Cuando Job dice, ¿quién es el que habla palabras sin sabiduría? ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Es Job hablando. Job diciendo, cierto, yo no cometí ningún pecado grave. Yo no merecía, entre comillas, humanamente hablando, Yo no merecía todo lo que me sucedió, pero yo no comprendía tampoco. No comprendía la maravilla de Dios. Yo oscurecía el consejo sin entendimiento. Yo hablaba lo que no entendía. Hermanos, nosotros a veces pensamos que sabemos tanto, ¿no? Que entendemos. Nos quejamos y protestamos y queremos resolver los problemas del mundo. Ustedes ven a todos esos guerreros de la justicia que salen a protestar para resolver los problemas del mundo y los problemas de las armas y los problemas del medio ambiente y los problemas de todo, ¿no? Salen a protestar, a querer resolver los problemas del mundo, y para protestar lo que hacen es que queman propiedades y voltean vehículos y se insultan los unos a los otros para arreglar el mundo. Pero nosotros no sabemos, realmente no sabemos. Y Job lo reconoce al final. Y le dice Job al Señor al final: oye, Señor, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. O sea, Job se arrepiente. Se arrepiente de no conocer a Dios. Se arrepiente de que en su sufrimiento él cuestionó a Dios. Y eso que fue paciente. Pero hermanos, esto nos enseña el libro de Job. Dios controla a Satanás y todas las circunstancias, controla al adversario, controla todo lo que sucede. Pero en segundo lugar, el libro de Job nos enseña que Dios cuida de sus hijos. Dios cuida de sus hijos, porque los conoce. Desde el principio Dios le dice a Satanás: ¿has considerado a mi siervo Job? Dios lo conocía por nombre, y Dios se refería a él como mi siervo. Job no era un predicador, no era un pastor, no era un profeta. Era un siervo de Dios, porque con su vida, con sus riquezas, con su familia, con su conducta, él servía a Dios. Y Dios tiene un concepto muy elevado de Job, porque dice: varón recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Esos cuatro atributos, esas cuatro virtudes Dios le atribuye a Job. Varón recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Noten eso, consideremos eso, hermano. Recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Todo eso habla, hermano, del carácter moral de Job. Recto, perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal. Pero le faltaba algo, que al final lo obtuvo. No conocía a Dios adecuadamente. Él hacía todo lo que tenía que hacer. Era un hombre muy moral, era un hombre muy recto, un hombre muy religioso, era un hombre muy disciplinado, era un hombre muy próspero, pero él no conocía a Dios como debía conocerlo. Entonces Dios le permite entrar en este túnel espantoso del sufrimiento, en donde lo pierde todo, se queda sin nada para conocer a Dios. Y en el proceso, no solo en el proceso del sufrimiento, sino en el proceso del sufrimiento en el cual su adversario lo quiere destruir, Dios cuida de él. Dios cuida de Job, porque Dios cuida de sus hijos. O sea, Dios no solamente controla al adversario de nuestras almas. Dios no solamente tiene el control, sabio, bondadoso, poderoso y justo. No se nos olvide eso, hermanos. Dios tiene el control, sabio, bondadoso, poderoso, justo y soberano de todo lo que pasa. Pero además, Dios cuida de sus hijos. Es lo que decía David: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Él es nuestro pastor. David lo sabía, hermano. Dios lo había pastoreado. David fue el que dijo: tú que me has hecho ver muchas angustias y males, volverás a darme vida y de nuevo me levantarás desde los confines de la tierra. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Angustiadores. Pero Dios prepara mesa para demostrarle a los angustiadores que Él cuida de sus ovejas. Ungen mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Aunque ande en valle de sombra, de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Dios cuida de los suyos. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Quizás frente a nosotros, hermano, haya decisiones terribles, haya circunstancias indeseables, pero la misericordia y el bien vienen detrás de nosotros, nos siguen. Y cuando estemos atravesando por esa nube negra, indeseable, de sufrimiento, de circunstancias destructivas, el bien y la misericordia van a venir con nosotros. Y ahí en ese valle de sombra, de muerte, Él estará con nosotros. Y su vara y su callado infundirán aliento. Pero yo tengo que preguntar esta mañana, ¿estás tú con Él? ¿Estás caminando con el Señor? ¿Te estás aferrando a Él? ¿Eres salvo? ¿Te has arrepentido de tus pecados? ¿Has creído en Cristo? ¿Has venido a Él en fe, entregándole tu alma para vida eterna? ¿Has aprendido a amarle por la fe, por la gracia? ¿Sabes lo que es venir ante la cruz del Calvario y verlo sufriendo por tu culpa, por tu pecado, por tu miseria? ¿Y arrepentido creer en Él? Porque Él está con aquellos que están con Él. Dice que Dios resiste a los soberbios, a los que no se arrepienten y a los que no creen. Y da gracia a los humildes, a los que reconocen su pecado, su impotencia y se arrepienten. Da gracia a los humildes. Por eso necesitamos vivir una vida de arrepentimiento. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pero si eres amigo del mundo, te constituyes enemigo de Dios. Que se hace amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Tú no quieres ser enemigo de Dios, porque lo que viene, lo que hay en esta vida, no se puede soportar sin Dios. Y lo que viene después de la muerte, es imposible enfrentarlo sin Dios. Si quieres el cuidado de Dios, tienes que venir y arrepentirte. Tienes que arrepentirte de tus pecados. Tienes que mantenerte en comunión con Él. Reconciliar tu vida con Él, porque Dios conoce a los suyos. Dios le dice a Satanás: ¿has considerado a mi siervo? Mi siervo Job. Mira, yo tengo un plan para él. Él es un hombre recto, perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal, pero no me conoce bien todavía. Así que te voy a dar permiso y voy a usar eso que tú le vas a hacer a él para que él me conozca mejor. Hermano, con razón uno lee las oraciones de Pablo, y las oraciones de Pablo se caracterizan, hermano, porque son insistentes y urgentes, pidiendo que nosotros recibamos espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Que lo conozcamos, que conozcamos, dice, junto con todos los santos, lo alto, lo profundo, lo ancho y lo largo del amor de Cristo, que excede a todo conocimiento. Él habla del conocimiento de Dios. No basta ser evangélico, no basta asistir a los cultos, no basta cumplir con nuestro compromiso dominical. Tenemos que conocer a Dios. No basta tener 15, 20, 10 años de cristiano y haber leído la Biblia y conocer los versículos y los himnos. Hay que conocer a Dios. Y solo se le conoce en Jesucristo y en su palabra, y también a través del sufrimiento y de la prueba. Y Dios conoce a los suyos y los cuida. Satanás mismo se queja de que Dios está cuidando demasiado a Job. Le dice: no le ha acercado alrededor. Estoy leyendo Job 1:10. Estas son palabras de Satanás. Dice: no le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene. Así que no. O sea, Satanás está quejando de que Dios protege a Job. Le dice: pues, si lo tienes cercado, ¿cómo lo voy a poder tocar si tú lo tienes cercado? Y Dios dice: ok, yo voy a quitar la cerca y tú lo vas a poder tocar para que me conozca. No lo dice aquí, ¿no? Pero uno lo sabe al final, para que me conozca. Así que si estás atravesando, hermano, por dificultades, por angustias, por problemas, encomiéndate al Señor y dile: Señor, quiero conocerte. Muéstrate, revélate a mí en medio de esta angustia y cuida de mi alma. Toma control de las circunstancias. Y Él lo va a hacer, no porque tú se lo estés pidiendo, Él lo tiene de todas maneras. Pero esa es una manifestación de nuestra dependencia, hermano. Satanás también se queja en el capítulo 2, verso 4. Después de que ha destruido todos sus bienes y sus hijos han muerto, entonces Satanás llega otra vez con Dios Y Jehová le habla en el capítulo 2, verso 3. Le dice: ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Y todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Y respondiendo Satanás, le dijo a Jehová: piel por piel. De la insolencia, ¿no? Piel por piel. Todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Piel por piel. ¿Qué quiere decir eso? Tócale, tócale su cuerpo. No le está doliendo suficiente. Haz que le duela de verdad. Y Dios le dice: aquí está en tus manos. Él está en tu mano. Solamente guarda su vida. Su vida no la vas a poder tocar. Lo vas a poder enfermar. Ya lo arruinaste. Puedes seguir. Pero no lo vayas a matar. No lo puedes matar. Porque Dios iba a mostrarle a Job quién es él. Hermanos, una de las lecciones que nos enseña esto, hermanos, es que nosotros podemos perderlo todo y sufrir indeciblemente. Pero lo más urgente, lo más necesario que nosotros necesitamos no es recuperar lo que perdimos y dejar de sufrir. Lo que más necesitamos es conocer a Dios. Conocer a Dios. Y cuando hayamos, como dice Santiago, cuando se haya cumplido la obra de la paciencia, entonces seremos perfectos y cabales sin faltar en cosa alguna. Cuando Dios haya cumplido su propósito, al permitir la prueba y la dificultad, conoceremos a Dios. Seremos mejores. El salmista dijo: bueno me es haber sido afligido para que aprenda tus mandamientos. Antes de ser humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo. Hermanos, que Dios nos guarde, nos ayude a entender eso. Seamos guardados del mal. La confianza de que Dios no cambia. Conoce a sus hijos. Cuida de ellos. Ciertamente nos prueba. Permite que sucedan situaciones duras. Pero en medio de eso nos santifica. Él nos santifica. Dios, el Dios que prosperó a Job y luego permitió que lo perdiera todo, volvió a prosperarlo, hermano. Porque Dios es bueno, hermano. Dios es misericordioso. Dios le muestra a Job sus atributos. Le muestra que es soberano. Le muestra su justicia, su fidelidad, su salvación. Y Job, en medio de sus angustias, hermano, cuando él sentía que se moría, exclama una de las palabras más maravillosas de la Biblia: yo sé que mi Redentor vive, y al fin Él se levantará del polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne yo he de ver a Dios. O sea, Job llegó un momento en que dijo: de esta no salgo, me voy a morir. Yo de aquí no salgo vivo, me voy a morir. Pero aunque me muera, mi Redentor vive. Aunque yo me muera, Él vive, y Él me va a levantar. Yo lo veré. Con mis ojos lo veré. Mis ojos lo verán, digo, y no otro, aunque mi corazón desfallece. En el capítulo 13, verso 15, dijo Job: aunque él me matare, en él esperaré. Y él mismo será mi salvación, aunque me matare. La compasión de Dios en el sufrimiento, hermano. Dios controla las circunstancias y controla al adversario. Y Dios cuida de sus hijos. Esta tarde vamos a hablar del propósito de Dios en el sufrimiento de sus hijos y de los frutos del sufrimiento que Dios permite en nuestras vidas. Vamos a orar. Padre, gracias porque tú eres un Dios bueno, todopoderoso, omnisciente, soberano, justo, sabio, y no cambias, Padre. Y estamos en tus manos. Aún en medio de las circunstancias más perturbadoras, estamos en tus manos. No permitas que se nos olvide, Señor. No permitas que nuestro corazón se turbe de tal manera que olvidemos que tú eres Dios y que somos tu pueblo. Y aquellos que no te conocen, tráeles, Señor, al arrepentimiento y a la fe, para que vengan a Cristo, te conozcan, crezcan en conocerte y sean para tu gloria, Señor. En el nombre de Cristo nuestro Señor te lo pedimos. Amén.